Buenas tardes, teléfono contra el suicidio, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, Junivel, soy Javier, periodista del Mundo.
Hola, buenas tardes.
Tú eres en este momento el móvil contra el suicidio, ¿verdad?
Sí, somos el teléfono de prevención al suicidio.
Y si tuvieras que definir las llamadas que atiendes, ¿cómo lo harías?
Yo creo que es muy importante que quitemos ese gran lacra que decimos a veces que son llamadas de atención, el intento o el pensamiento de suicidio, ¿no? Son llamadas de auxilio, son llamadas de socorro. La persona no sabe cómo expresar ese gran sufrimiento que tiene.
Junivel Lancho es la coordinadora del teléfono contra el suicidio. Cuando sus colegas psicólogos acaban sus turnos, las llamadas se desvían a su móvil. Han atendido 4.500 desde 2018. Toda una radiografía del sufrimiento que conduce a la primera causa de muerte no natural en España, el suicidio. 3.671 muertes al año, 10 al día, una cada 2 horas y media. Soy Javier Atard y hoy es viernes 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Rafa Álvarez, muy buenas.
Muy buenas, amigo Javier.
Has pasado 3 días en el teléfono contra el suicidio. Hoy te podemos leer en El Mundo ese reportaje. Te propongo que hagamos un poco un repaso sobre esa experiencia. ¿Cómo es el ambiente? Descríbeme un poco cómo es esa situación.
Pues el ambiente es muy sobrio, seguramente porque la naturaleza de las llamadas empuja a ello, que es un dispositivo que pertenece a la Asociación La Barandilla, uh-huh. Una asociación de salud mental y tal. Bueno, este servicio del teléfono contra el suicidio es un pequeño despacho, una pequeña sala, una mesa, un ordenador, un teléfono con 2 líneas, que es el 911-385-385. Un servicio gratuito que ellos llevan 3 años y medio poniendo en práctica, ¿no? Y está atendido por 10 psicólogos y psicólogas voluntarios, que no cobran nada, que se turnan y que cuando terminan sus turnos es desviado ese número de teléfono a un móvil de la coordinadora
de Junivel, eso es.
De Junivel, que es la que desde su casa, donde sea, atiende las llamadas que vayan entrando.
Por eso estamos nosotros, esta herramienta que es en ese momento crucial donde la persona está pensándolo, lo está ideando y bueno, pues quiere tener esa tabla de salvación para decir, ahora no lo voy a hacer, ¿no?
Y cuando suena el teléfono empieza una aventura. Cada teléfono es una aventura. O mejor dicho, perdona, es una desventura.
Eso es. Sí. Por eso precisamente ahora que lo dices, Rafa, te quiero preguntar un poco por el procedimiento. ¿Qué pasa cuando suena el teléfono? ¿Qué se encuentra la persona que descuelga?
No hay 2 llamadas iguales. Yo por lo que he estado allí oyendo, porque hay que dejar claro que nosotros hemos mantenido no solo la confidencialidad, sino el anonimato y el vínculo, uh-huh, de cierta intimidad que existe entre la persona que llama y el psicólogo que la escucha, de manera que solo hemos oído al psicólogo.
Y no a
la persona que llama. Cuando la llamada ha terminado, el psicólogo nos ha referido lo que él considera adecuado.
Vale.
Pero bueno, lo importante, efectivamente, es poder contar los meollos, los tuétanos de las llamadas, ¿no? ¿Por qué llama la gente al teléfono contra el suicidio en España? Y ahí nos hemos encontrado un carromato entero de casuística, ¿no? Que, entre otras cosas, demuestra que el suicidio es una cosa multicausal. Ha habido personas que han llamado porque tienen problemas económicos, porque el COVID les hizo interrumpir terapias psicológicas, porque no creen en la psicología o en la psiquiatría, porque sus familias no las escuchan como es debido, o porque tienen incluso ideas a veces también delirantes, personas que tienen enfermedad mental.
Uh-huh. ¿Podemos hablar, Rafa, de alguno de los casos sobre los que has tenido conocimiento?
Sí, estando allí, pues llamó una chica de peruana, una chica muy joven, uh-huh, que está estudiando sola en Madrid con la familia afuera y que ha tenido algunos intentos autolíticos, al menos. No sé si de suicidio, pero sí para hacerse daño, ¿no? Uh-huh. Y algunas ideaciones. No llegan a planes, pero sí ideaciones suicidas. Llamó muy, muy triste, lloró, estaba llorando al otro lado del teléfono y entonces decía que tenía la idea de acabar con todo, ¿no? El psicólogo que la atendió ese día, con un tono de voz muy sedante, muy tranquilo, validando cada respuesta de la chica, intentó rebajarle el pico de ansiedad que esa chica tenía, ¿no? Y de tristeza para ofrecerle algunas herramientas. Yo no soy psicólogo, por tanto yo no lo sé repetir, pero sí vi que la llamada, que duró aproximadamente 12 o 13 minutos, trató de al menos levantar un poco la curva desde donde venía la llamada inicial de la chica, ¿no? Seguramente vio en algún sitio teléfono contra el suicidio, se vio identificada, llamó y encontró al otro lado, en esta vez, pues una cierta calma, una cierta esperanza, ¿no?
Y Rafa, este es un tipo de llamada al que te refieres, pero no sé si lo podemos contar. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se está suicidando? Que lo reflejas sí, un poco en tu reportaje.
Eso es, claro, es muy importante, porque la mayoría de las llamadas que recibe el teléfono contra el suicidio, y así lo he vivido yo, no son suicidios en curso. Pero en 3 años y medio han tenido bastantes,
claro,
bueno, algunas llamadas de personas que se estaban, bueno, que estaban a punto de suicidarse o que estaban en curso ya de suicidio, ¿no? Ellos dicen que cuando ocurre una cosa de esas, lo primero es tratar de averiguar dónde está esa persona. Y en el caso que nos contaban, la persona era una mujer, en principio estaba ya en proceso de muerte, pero les dijo que quería vivir. Entonces ellas intentaron, estamos aquí para ayudarte, nuestra obligación es tratar de que no mueras y tenemos que llamar a la policía, a los servicios de emergencia. Por favor, ¿dónde estás? La mujer no quería darles la dirección, iba cada vez adormeciéndose más y finalmente sí accedió a darle la dirección. Cuando les dio la dirección, ellas, sin cortar la comunicación, sí, llamaron a la policía, a los servicios de emergencia, y le dijeron, trata por favor, si puedes, de arrastrarte hasta la puerta de tu casa y puedan entrar la policía. Así fue, la chica lo consiguió, llegó hasta allí, llegó una pareja de la policía, les abrió la puerta y ellas siguieron hablando con esta mujer, ¿no? O sea, fue una llamada bastante angustiosa para los psicólogos, claro, que claro, están ahí, porque tenían al otro lado una persona que se les podía ir.
Sí. Tú acabas de contar esto, que es una historia muy cruda. Después de ese momento tan crudo, ¿qué pasa en el teléfono contra el suicidio? Quiero decir, o sea, ¿cómo se queda la persona que acaba de atender una llamada de esa crudeza y que acaba de vivir una situación como esa? Que entiendo que al final están preparados, están haciendo su trabajo, pero ¿qué es lo que pasa en ese momento, cuando se hace el silencio?
Son voluntarios, pero son profesionales de la psicología. Entonces están curtidos en el arte de no llevarse a casa los problemas que ellos escuchan. Pero claro, hay problemas y problemas, situaciones y situaciones. En aquel caso concreto, Ana me contaba que, claro, pasó 2 días bastante tocada, me dijo, fue la palabra que utilizó, y luego, afortunadamente, la policía llamó por teléfono al teléfono para informar que esa mujer había sobrevivido, lo cual le alivió muchísimo a Ana. Pero efectivamente, ¿cómo se vuelven? ¿Cómo vuelven a casa? Pues muy afectados, porque han estado en contacto directo con una persona que puede dejar de vivir al otro lado del teléfono, y eso, claro, es muy duro, aunque seas psicólogo, ¿no?
Hay una frase que me ha llamado mucho la atención leyéndote, y es esa de que no están haciendo eso por amor al arte, digamos.
Sí, eso lo dice Hugo, es uno de los psicólogos, que lleva 1 año aproximadamente, y me lo dijo así, me pareció muy gráfica. Dice, nosotros no hacemos esto por amor al arte, sino por amor a las personas. Y bueno, no hay, yo lo he comprobado, porque no sacan nada a cambio más que el orgullo, o al menos la satisfacción de poder aliviar, o como él dice, bajar el pico de ansiedad hasta donde pueda saber esa persona qué necesita, ¿no? Y ellos entonces vehiculizar la ayuda como ellos puedan, ¿no? Esa es la única recompensa que ellos tienen como psicólogos, que es mucha, ni un duro, evidentemente, ni un euro. Porque hay que decir que este es un servicio que es de una asociación de voluntarios, pero debería ser un servicio público. Y eso además tendría que estar con 3 cifras, ¿no? Con las 9 que tiene este teléfono, ¿no?
Más simple, ¿verdad?
Más simple, como ocurre con el 016.
Eso es.
Todo el camino que España ha hecho contra la violencia de género, el camino institucional, político, periodístico, mediático, sociológico, nos falta por hacer en el suicidio.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo, 1 millón al año. En España estamos lejos de la media internacional, aún así.
Porque en España hay 36.710 intentos de suicidio al año, Además, estos últimos meses no he dejado de ver titulares, creo que no hemos dejado de ver titulares, que alertaban un poco sobre el incremento de intentos de suicidio, especialmente entre los jóvenes, durante la pandemia. Creo que ha aumentado un 250%. Sí. Entonces, Rafa, ¿hasta qué punto sirve el teléfono contra el suicidio, de termómetro de la situación de esta que es la primera causa de muerte no natural que tenemos en España?
De termómetro sirve bastante, porque ha acumulado casi 4.600 llamadas en 3 años y medio de una casuística tan amplia. Es un termómetro, es una radiografía, al fin y al cabo, de quién acaba intentándolo o acaba suicidándose, ¿no? Ellos me contaban que, afortunadamente, por lo que ellos saben, nunca han tenido un suicidio. Nunca han tenido un suicidio consumado.
Eso es.
Más que además el suicidio consumado, es importante el dato que has dado de los intentos. Ese dato sale de multiplicar por 10 el número de suicidios consumados. Y España no está mal, porque lo normal, la literatura científica, lo que sostiene es que por cada suicidio hay 20 intentos de suicidio. Bueno, en España parece que se ha rebajado últimamente a 10, no está mal. En fin, es un tema. Es la primera causa de muerte no natural en España y la primera causa de muerte en menores de 29 años. Esto que es la primera vez que pasa. Entonces, claro, ya estamos hablando de un tema que, si no es un tema, si esto no es argumento para un tema de Estado, no sé qué sería.
Te hago ya la última pregunta, Rafa, que tiene que ver un poco con una cuestión que nos afecta a nosotros, al mundo del periodismo, quiero decir, pero que al final también afecta a quienes los leen o a quienes nos escuchan en este caso.
Sí.
Tú, personalmente, has dedicado gran parte de tu carrera a tratar este tipo de información, a especializarte en ella. Entonces, siempre se ha comentado, era una especie de ley no escrita, pues que los medios de comunicación no hablaban sobre suicidios, porque eso, digamos, podía generar un efecto a llamada o dar alguna idea a alguien que estuviera pasando en un mal momento. ¿Qué pasa con eso, Rafa? O sea, ¿hasta qué punto eso se ha quedado, no sé si decir, anticuado? O sea, ¿hacia dónde debe caminar el periodismo con respecto a la información sobre los suicidios?
Pues, como bien dices, hasta en la facultad nos decían que del suicidio no se puede informar porque genera un efecto dominó, un efecto cascada. Ni siquiera estaba escrito. Y hemos crecido con los periodistas con ese mantra en la cabeza, ¿no? Bueno, pues está muy anticuado y muy viejo eso, o sea, está caducado esa tesis, porque la literatura científica de los expertos en conducta suicida y de los expertos en comunicación ya empieza hace años a confluir que no se trata de no hablar de suicidio, sino de no hablar mal del suicidio. Y esto no es porque sí, esto es porque está medida en las dos cosas. Cuando se producen informaciones sobre suicidio mal llevadas, por ejemplo, donde en el titular se especifica el método que la persona ha utilizado, se produce estadísticamente un incremento de suicidios con ese método, ¿vale? Y cuando, en cambio, se producen informaciones poco más reposadas, donde se habla con expertos, donde incluso hablan los supervivientes del suicidio, ¿no?, o familiares, tal, y se dan además teléfonos y recursos de ayuda, los suicidios bajan. Entonces, el periodismo tiene que hablar del suicidio, porque existe. Es una realidad que existe en una sociedad y nosotros tenemos la obligación de contar lo que pasa en la calle. Lo que pasa es que si lo contamos mal tenemos la segunda derivada, que es la consecuencia. Y si lo contamos mal, producimos más muertes. ¿Dónde estaría nuestra ética, ¿no?, sabiendo que lo podemos contar bien para reducirlas?
Pues Rafael Álvarez, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, y gracias por acercarnos este reportaje. Te podemos leer hoy en El Mundo, así que muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias, y yo invito a la gente que pueda estar escuchándonos y que tenga ideaciones, planes, rumiaciones de acabar con su vida, que pida ayuda, sobre todo que pida ayuda.
Eso es, pues que pidan ayuda. Gracias, Rafa.
A ti, gracias, Javier.
Te cuento ahora otras de las claves de este viernes que publica El Mundo. Después del caso Malasaña, el ministro Marlaska descarta la dimisión y culpa a la policía de su batacazo. Pese a la falsedad de la denuncia, mantiene el acoso sobre PP y Vox y dice que sigue en el cargo para hacer frente al discurso de odio. Mandos policiales critican, por cierto, su presión en plena investigación, y un exnovio de la falsa víctima fue quien alertó a la policía de que era un aficionado al sadomasoquismo. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, se jacta del colapso del proyecto de Sánchez para el aeropuerto del Prat. en el que ya no se van a crear 185.000 empleos. Y un asunto más, el régimen del ministro Castells castiga con expulsión escraches como el de Iglesias a Rosa Díez. Pues así viene el viernes 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Tienes dos vías para escucharnos, la web del periódico y las principales plataformas de podcast donde te puedes suscribir. Volveremos el lunes. Buen fin de semana. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.